Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Es la 1:05, estamos en directo en Mediodía COPE Ourense en este miércoles 13 de noviembre, un día fantástico, disfrutamos de aquí, del directo, de la radio, de hablar de las cosas interesantes de la provincia de Ourense. ¿Qué les parece si ahora abrimos el refranero popular?
En COPE Ourense te ofrecemos el refranero, patrocinado por Copersa, concesionario SEAT en Rúa Seixalbo 2.
Ese gran refranero popular, ese gran libro que tenemos aquí en los estudios de la cadena COPE, hoy cogemos la página número 55 y nos cuenta que de donde no hay, no se puede sacar. De la calle vendrá quien de tu casa te echará. De lo que no cuesta, llena la cesta. Y de lo que no veas, ni la mitad te creas. Son los refranes del día aquí, en Mediodía COPE Ourense.
Nunca comezaches inglés porque...
Eso fuera la gente quiere, con sexto se tal, enténdese.
Ni abriche lo bar que se facía tanta ilusión porque...
Estarían todos los colegas allí, que se pecha más tarde, que se convida a una... Nah.
Sabemos lo difícil que es comenzar, por eso ahora o test doado. Se un test excusa para empezar a hacer los teus plans. Leva un SEAT Ibiza por 10.300 euros. Infórmate en SEAT.es. Start moving.
Te esperamos en Copersa, concesionario SEAT. Rúa Seixalbo 2.
Y ahora nos metemos en la máquina del tiempo.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Tal día como hoy, un 13 de noviembre de 1918, tras la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial, Hungría y el representante de los aliados firmaban el armisticio de Belgrado, que culmina el proceso de descomposición del imperio austrohúngaro en los Balcanes. 1940, se estrena en Estados Unidos la película Fantasía de Walt Disney, la primera que se proyectó en estéreo. En Francia, 1945, la Asamblea Constituyente proclama unánimemente a Charles de Gaulle como jefe del gobierno provisional. En 1971 entraba en la órbita de Marte la sonda estadounidense Mariner 9, la primera nave espacial en otro planeta con éxito. 1992, un tema que nos conmocionó y lo sigue conmocionando. Desaparecen en Alcácer las niñas Miriam García, Desiree Hernández y Antonia Gómez, que aparecieron muertas el 27 de enero de 1993 en el paraje de La Romana. Y otro tema que nos sobrecogió. Tal día como hoy, en el año 2002, el petrolero Prestige se partía en dos y se hundía, provocando la mayor catástrofe ecológica en España. Los datos de la historia.
Betel Librería Religiosa les ha ofrecido las efemérides del día.
Estación de servicio V21.
Servicios de cafetería y tienda abierta a las 24 horas.
Pan recién hecho, bocatas para llevar y prensa diaria.
Amplio aparcamiento para hacer un cómodo descanso.
Boxes de lavado manual y la mejor máquina de lavado automático. Ahora en remodelación para ofrecerte un mejor servicio.
Y el combustible de la mejor calidad al mejor precio.
Estación de servicio V21, en Avenida de Santiago 132.
Buenas noches, señora.
Bertín Osborne llega a Ourense con su gira Yo debía enamorarme de tu madre, y lo hace acompañado de sus músicos y mariachis para ofrecer un concierto vibrante en el que repasará sus grandes éxitos y las nuevas canciones de su último disco, integrado por rancheras. En el espectáculo, de más de hora y media, el cantante andaluz contará las anécdotas más divertidas de su carrera. Bertín Osborne, 11 de enero, en el Auditorio Municipal de Ourense. Las entradas ya están a la venta en Ataquilla y Taquillas del Recinto.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
La 1:09. Hoy, esta mañana, nos acordábamos de la redacción del Prestige, ¿verdad, Amelia?
No, en aquellos
momentos, sí, cómo sí lo hemos vivido.
Del Prestige y de las niñas de Alcácer.
Y de las niñas de Alcácer. Qué tema más tremendo en el año 1992. Bueno, pues hoy lo recordábamos.
¿92?
¿92?
Sí, madre sí mía, tanto tiempo ha pasado ya.
Han pasado 1992,
volando.
Desaparecían y aparecían muertas en 1993,
en enero,
27 de enero del 93. Tremendo ese capítulo de
cómo pasa el tiempo
de la historia.
Vuela.
Flora Moure, portavoz del Partido Popular en el gobierno de Ourense. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
En estos magostos que estuvieron pasados por agua, hoy seguiremos con lluvias. Esto elementalmente ha subido el caudal del río Miño y hay que tomar decisiones como concejala de termalismo, ¿no?
Sí, como bueno, ya ha sucedido en otros años, con la crecida del río en estos días de lluvia, pues se han inundado las termas en Achabasqueira y en Umuño do Veiga. Por lo tanto, no quedaba otra que acordonar la zona y, por supuesto, lanzar desde aquí un mensaje a todos los ourensanos que ahora mismo no se pueden utilizar esas termas y que en cuanto podamos la crecida del río baje, el caudal del río vuelva a sus niveles y se puedan acometer las tareas de mantenimiento habituales, pues ya se dará traslado a la ciudadanía para volver a usarlas, que puedan estar operativas de nuevo.
La previsión es que siga lloviendo, o sea que a lo mejor estamos unos días sin poder disfrutar
pues sí, esto,
de ese paraje tan bonito que tenemos en Ourense.
Esto sucede año tras año y sobre todo en esta época es irremediable.
Uh-huh. Hablando de otros asuntos, este domingo tuvo lugar un incendio en Alonia que calcinó una vivienda y las llamas se propagaron rápidamente y acabó calcinando la vivienda continua. Y hace 24 horas escuchábamos a Eugenia Díaz Abella. Desde el ayuntamiento se han tomado todas las medidas, ¿no?, para mejorar la situación de esas familias que se han quedado con lo opuesto, nada más.
Sí, efectivamente. Por desgracia, el lunes asistimos a... Creo que recordar que fue el lunes.
El lunes. Como era festivo.
Era el lunes, el día festivo. Bueno, desde primera hora se personaron allí, aparte ya, por supuesto, de los servicios del ayuntamiento, bomberos y policía local, estuvieron también presentes con diversos concejales, en este caso de Seguridad Ciudadana y de Infraestructuras, el portavoz del Gobierno de Democracia Ourensana y también la concejal de Política Social del Partido Popular, Eugenia Díaz Abella, poniendo bueno a disposición de los afectados pues todos los mecanismos del ayuntamiento y todas las medidas para que pudieran alojarlos y cederles en este caso un espacio para estos días y también incluso medicinas y bueno, las primeras, una asistencia de primer momento que era muy necesaria. A mayores, a partir del día siguiente y a día laborable, pues desde la Concejalía de Bienestar Social están intentando buscar pues todas las medidas para ayudar a estos afectados.
Uh-huh. Ayer tuvo lugar la reunión de ustedes con los miembros de la Junta de Personal del Ayuntamiento de Ourense. Aquí estuvo el pasado viernes el presidente de la Junta de Personal y estaba molesto con las reacciones últimamente del alcalde de Ourense y pedía esa reunión con el Partido Popular para intentar tranquilizar los ánimos. ¿Cómo fue esa reunión?
Bueno, pues esa reunión fue muy bien. Estuvieron presentes cuatro de los sindicatos que conforman la mesa de negociación del Concello de Ourense. Como viene siendo habitual por parte del Partido Popular, nosotros siempre hemos tendido la mano al diálogo y a poder, bueno, pues a hablar con los sindicatos del Concello, con los funcionarios y poder llegar a acuerdos. Ayer fue un día importante. Se había solicitado por parte de la Junta de Personal esa reunión con el Partido Popular. El Partido Popular ya venía desde hacía días, tenía esa cita, por eso no entendemos muy bien por qué estaban enfadados, porque esa cita ya venía puesta desde hacía tiempo para mantener esa reunión. Pero bueno, insisto en todo caso que la reunión fue muy muy fructífera. Llegamos a un entendimiento, a pedirnos unos a los otros colaboración y yo creo que estamos en el buen camino.
Espera que mejore la situación, porque decía el portavoz del gobierno, Miguel Caride, admitía la tensión, pero que espera que la figura de un director general pueda mejorar ese clima de tensión que existe entre funcionarios y gobierno.
Bueno, efectivamente, yo no sé si será la figura del director general lo que vendrá simplemente a apaciguar. Yo creo que es una cuestión de trabajar todos en equipo por parte de los funcionarios del Concello y de los representantes, de sus representantes, pues nos trasladaron su problemática que nosotros ya conocemos, por supuesto. Hay muchos expedientes encima de la mesa que ya quedaron muy avanzados en el anterior mandato y, por supuesto, lo que ellos nos piden es nuestra colaboración y nuestra ayuda para que esos expedientes, pues como la aprobación de la RPT, el sacar una oferta de empleo público, y creemos que en los próximos meses tendremos respuestas encima de la mesa.
¿Incluidos para respuestas para los policías? Que el sí, lunes sí hicieron ese pasillo al alcalde que...
Por supuesto. En lo que estamos comentando, en esto que acabo de decirles ahora mismo, en el expediente de la oferta de empleo público, cómo no, el factor fundamental es la policía local, es decir, el área más afectada por esa oferta oferta de empleo público será sin lugar a dudas la policía local y los bomberos.
¿Qué les parece a ustedes el anuncio a través de un comunicado del alcalde Orense de situar el centro de inteligencia artificial La Molinera? Digo porque durante el gobierno anterior ustedes impulsaron el edificio La Molinera, el año pasado tuvo 38.000 visitas, se ha convertido en un centro de conocimiento para toda la sociedad. Ese anuncio de que el centro de inteligencia artificial vaya a La Molinera, ¿a ustedes qué le parece?
Bueno, nos parece que desde la Concejalía de Promoción Económica, que son los que dirigen este espacio público, ya han avanzado que las actividades que se desarrollan en La Molinera se pasarán para otras instalaciones municipales cerca del auditorio, y entonces creemos que La Molinera puede ser un lugar perfecto para desarrollar ese centro de inteligencia artificial que ya desde hace meses se venía anunciando desde el concello.
¿Y les parece buena la ubicación en el Complejo Cultural de San Francisco?
Para nosotros La Molinera...
Digo, las nuevas instalaciones de La Molinera, lo que se está haciendo
ahora mismo en
La
Molinera,
todas las actividades pasarían al Complejo Cultural de San Francisco, a las instalaciones municipales de la Concejalía de Educación.
No podemos olvidar que ahora mismo San Francisco se va a convertir en un referente con el cambio de la biblioteca y otras instalaciones municipales, por lo tanto, no deja de ser un lugar en la ciudad en la que también va a haber mucho auge de actividades institucionales y públicas, por lo tanto, no tienen por qué desmerecer un sitio del otro. Sabemos todos que ahora mismo se van a desarrollar allí muchas áreas, la biblioteca es magnífica y otras instalaciones que allí se están desarrollando, por lo tanto no creo que exista ningún problema con eso.
¿Cómo va el trabajo en cuanto a la redacción de o la elaboración del Plan General de Ordenación Municipal?
Pues trabajando intensamente la concejal de Urbanismo, Sonia Ogando, nuestra compañera del Partido Popular, trabajando intensamente para poner encima de la mesa cuanto antes la aprobación del plan.
Digo porque para llevar adelante la idea que tiene Jácome Rascacielos es fundamental sacar adelante el Plan General de Ordenación Municipal.
Bueno, como bien dice, es una idea que está ahí encima de la mesa, que se ha lanzado como una idea muy original y por lo tanto dependerá, claro está, del Plan General de Ordenación Urbana y de las modificaciones que se necesiten realizar.
Que es lo que le iba a comentar, porque no se puede decir aquí trazo, ahora voy a poner aquí una torre. No, eso necesita otras modificaciones sobre lo que ya hay hecho y sobre lo que va a haber, ¿no? Eso no se puede modificar así porque sí, de la noche a la mañana.
Yo no soy una experta en urbanismo, para eso tendríamos que dirigir la pregunta a nuestra concejal, pero por lo que he entendido es simplemente una modificación en el tema del volumen que no influirá en gran medida en los cambios.
Estamos con Flor Amor, es la concejala de Termalismo y de Turismo del Ayuntamiento de Orense, la portavoz del Gobierno. Vamos a tener un fin de semana espléndido, ¿no?
Sí.
En cuanto a turismo, porque el acarreo San Martiño y ese concurso de pinchos, que siempre encanta, atrae a numerosos visitantes de la provincia y de fuera de Galicia.
Sí, a pesar de la lluvia y de que el tiempo no sea todo lo bueno que quisiéramos, este fin de semana va a ser un fin de semana muy intenso. Me comentaban esta mañana que hay aproximadamente unos 11.000 inscritos en la carrera San Martiño, que es un gran referente para la ciudad.
¿Tú estás? Perdón, Flora, porque aquí hay una persona que normalmente se apunta. Normalmente se apunta. ¿Tú
normalmente
estás?
Sí, pero bueno, las condiciones físicas no me lo permiten en este caso, ¿no?
Ay.
No.
10.999.
Bueno, pues nada, decía que casi 11.000 inscritos, con lo cual, bueno, como siempre, a San Martiño es un referente a nivel deportivo que nos da siempre muchas alegrías, y desde aquí invitamos no solamente a esos 11.000 corredores, sino a todos los que les acompañen a disfrutar del último fin de semana del concurso de pinchos en esos 53 locales repartidos por toda la ciudad, fundamentalmente en la zona de los vinos, pero también al otro lado del río, y que no se vayan sin probar nuestros 53 pinchos del concurso.
Exquisiteces, más de 50 establecimientos y además muchos pinchos para celíacos.
14 pinchos participan este año con esa propiedad del tema de celíacos, y que también van a optar al premio de la Asociación Gallega de Celíacos, que también está en concurso.
Había una campaña que desarrollaron ustedes en el anterior gobierno que se llamaba En Outono Ourense un plan perfecto. ¿Es Ourense un plan perfecto este fin de semana?
Por supuesto, sin lugar a dudas, es más que un plan perfecto. Esperemos que no solo este fin de semana, sino otros muchos más.
Yo tengo que hacerle obligatoriamente la pregunta porque acabo de venir de una convocatoria del Partido Socialista en la que ha criticado El poco éxito que ha tenido la celebración de la festividad de Magosto, con las actividades que había y con las que, según decía el grupo de gobierno, el alcalde decía que iba a llenar la ciudad con su programación y sus cosas, y han dicho que no ha sido así. No sé si es la misma visión que tienen desde el gobierno municipal.
Mire, para la oposición, año tras año, las fiestas que se desarrollan en la ciudad nunca son buenas, nunca son buenas. Es decir, esta es una historia que se repite, y yo creo que yo incluso lo he dicho en este mismo espacio. Si usted le pregunta a la oposición, nada de lo que hace el equipo de gobierno es bueno. Las fiestas han sido unos magostos muy buenos. Hay que recordar que el tiempo no nos ha acompañado, ha sido un fin de semana largo, en lo que también mucha gente ha aprovechado y ha cogido un puente. Pero sin lugar a dudas, viendo la tarde de lunes en el Parque Barbaña, con un magosto, no podemos olvidar, ecológico, estupendo, en el que había una campaña de promoción por parte de nuestro concejal del Partido Popular, de Jorge Pumar, que tuvo muchísima participación, en la que entregando un envase, sea de vidrio o de plástico, le regalaban a la gente pues un castiñero muy bonito. Bueno, pues solo viendo esa participación ha sido increíble. Como todas las cosas, este ha sido el primero de un año en los que los magostos han tomado un predominio de 4 días de fiesta, y sin lugar a dudas seguirá siendo siempre un referente en la ciudad.
Flora Moure, portavoz del gobierno y concejala de Termalismo y Turismo del Ayuntamiento de Orense. Un placer que nos acompañe aquí en directo a los estudios de la cadena COPE. Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Y que disfrutemos del fin de semana. Que el tiempo acompañe también un poquito más para los que vayan a correr y vayan a disfrutar de los pinchos.
Sí, esperemos que sí. Gracias.
Una pausa y seguimos. La semana hay una cita con los consejos bucodentales de la mano de Mora y Bastida con el doctor Álvaro Bastida. Hola, doctor, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Juan. Buenos días a toda nuestra audiencia.
Que la semana pasada nos daba, bueno, pues explicaciones contundentes sobre la enfermedad de las encías y nos hablaba de la piorrea, que qué mal suena, ¿eh?
La piorrea, eso todo el mundo, esa palabra la conoce todo el mundo, y además me dicen, ah, sí, pues mi padre la tuvo, una tía mía la tuvo, la piorrea, que es cuando las encías se enferman, el hueso que está debajo se enferma. Ya lo explicamos el otro día cómo se va produciendo, y al final, pues después de que el paciente nota que se le desangran las encías, que las encías se le retraen, se le descarna el diente, como se dice, y se le empieza a mover al final, y con pus alrededor, que eso es la famosa piorrea, es esa fase terminal. Y sí, la verdad es que cuando la gente pues menciona antecedentes familiares, es que tiene ciertos componentes hereditarios.
Puede ser o puede no ser.
Sí, claro, es como, bueno, pues personas que tienen la piel más delicada, o personas que pueden tener pues alopecia, que se le cae el pelo más, pues algo familiar. De todas maneras, pues la piorrea o la enfermedad de encías en general, la piorrea es la última fase, pues aunque uno tenga esos antecedentes familiares, aunque uno tenga esa, digamos, predisposición, no tiene por qué manifestarse para nada. Si hay una buena prevención, si hay un buen cuidado, y si llega a manifestarse, si hay un adecuado tratamiento, que es lo que vamos a hablar hoy.
Claro, vamos con la prevención y con el tratamiento. Cuando estamos en la primera fase, ese momento donde notamos que todos los días sangran las encías, ¿cuál es el tratamiento adecuado?
Mira, el tratamiento adecuado es el mismo tratamiento que para prevenir la caries, que es una buena higiene bucal todos los días. Ya dedicamos un programa, sí, ¿verdad, Juan? Al hilo dental, al cepillo dental, cómo se hace. Bueno, hay que hacer un cepillado adecuado en las zonas adecuadas, sobre todo cepillándose también justo donde suena la encía con el diente. Tenemos que notar la encía, por eso tiene que ser un cepillo siempre suave, recuerdo a nuestros oyentes, siempre suave, y limpiar justo donde se une pues la encía con el diente. Y a veces la gente dice, no, es que si le doy ahí, pues me sangra. Bueno, claro, pues si dándole suavecito con un cepillo suave en la encía sangra, significa que estaba inflamado. O sea, que no se preocupe, que siga dándole ahí. La trampa o el error es decir, bueno, como al cepillar ahí me sangra, no voy a tocarlo para evitar que sangre. No es como si me dices, no, yo ahí no limpio con la escoba en ese rincón, porque cuando limpio se levanta mucho polvo, mejor no tocar ahí. No, al revés, si se levanta mucho polvo es que hay que limpiar precisamente ahí. Entonces, un buen cepillado, que, hombre, mi recomendación es que, como hay muchos errores en esto, pues que, aunque dimos los consejos en su día, bueno, pues cuando vayan a hacer su limpieza de boca, pues que el higienista les enseñe todas las técnicas de higiene, de cepillado, de hilo, que son muy sencillas, pero que la gente en general lo hace muy mal. Entonces, bueno, nosotros en nuestra clínica, desde luego, le damos mucha importancia. El segundo paso, pues hablando de higienistas, es, y hablando de la limpieza bucal, es hacer una o dos veces al año. Dos veces al año si hay unas encías delicadas, claro. Y una vez al año si no hay grandes problemas, pues hacer una limpieza de boca con ultrasonidos. Independientemente de que el paciente pues diga, no, si yo me lavo muy bien todos los días, claro, vale, pero hay que hacer una limpieza general de la casa.
Claro, ahí está lo que iba a decir.
La limpieza general de la casa.
Una limpieza general en la casa, aunque estemos siempre limpiando las distintas habitaciones, sala y demás.
De repente, pues con llega la compañía de limpieza, te aparta el mueble y da, y Dios mío, pero lo que había aquí detrás, que yo todos los días barría, pero bueno, hay que hacerlo.
Pues esa es la limpieza de dientes, ¿no?
La limpieza bucal famosa, tiene que hacerla un higienista y hay que hacerla bien, porque a veces en las clínicas, pues a veces se ofrece como una especie de reclamo publicitario y se hace de cualquier manera, y no, hay que hacerlo por una higienista titulada y tomándose el tiempo adecuado.
Claro.
Y dando las instrucciones al paciente. Entonces, ya por ahí, ya podemos empezar a prevenir mucho lo que es la enfermedad periodontal, porque estamos dejando sin placa bacteriana las encías. Ya si el paciente pues llega y en la revisión se le detecta en una exploración pues que hay bolsas, o sea que la encía, bolsas entre la encía y la raíz, que la encía se ha ido despegando, que hay como pequeñas pues recovecos en los cuales se está metiendo la placa bacteriana y se han creado ya una destrucción de lo que es el hueso, bueno, pues ahí ya es una enfermedad periodontal ya manifiesta, ya en la primera fase, lo que es una periodontitis. Esas bolsas con placa bacteriana no se pueden limpiar con cepillo, porque no llega el cepillo sencillamente ahí. Entonces tiene que tener un tratamiento específico, que se llaman curetajes, los curetajes. ¿El curetaje qué es? Pues hay que raspar y alisar bien bien la raíz para que se cierre esa bolsa, sellar alrededor alrededor de la raíz, la encía, y que no siga progresando la enfermedad de encías. Entonces la detenemos. Detenemos la enfermedad periodontal y ahí, a partir de ahí, pues hay que hacer un mantenimiento. El paciente pues tiene que cepillarse, tiene que hacer sus limpiezas, pero la enfermedad se detiene por completo. Hay que hacer unos estudios en toda la boca, como un mapa de toda la boca. Eso lo hacen muy bien las higienistas, que se encargan de todo este tipo de tratamientos, supervisado siempre por un odontólogo, por supuesto. Y entonces, bueno, pues así se controla totalmente la enfermedad periodontal. Luego, claro, si ya dejamos, el paciente nos llega con una fase terminal de piorrea, de pus, de diente pues que se está moviendo, que como si fuera el badajo de una campana, y está casi diciendo adiós el diente, ya vengo, ya me muevo diciendo adiós. Bueno, pues ahí ya pues no hay otro remedio que decir al paciente, bueno, pues hay que extraerlo, hay que extraer este diente. Han fallado, como decíamos el otro día, creo que hablábamos de los cimientos de la casa.
Sí.
Bueno, pues han fallado los cimientos de la casa. Mejor es derribar la casa, dejar el solar y hacer una casa nueva, que sería, pues, hoy día por suerte disponemos de una tercera generación de dientes, que son los implantes dentales. El implante dental no deja de ser una raíz artificial a la cual pues se le acopla pues una corona, y entonces, bueno, pues no es necesario que el paciente pues se quede sin dientes y comiendo papitas o teniendo que una de esas prótesis removibles tipo castañuela de la tipo de los abuelos. No, puede tener dientes fijos de nuevo con los implantes, pero bueno, antes de llegar a los implantes podemos, hay mucho recorrido y mucho tratamiento que hacer. Sobre todo, prevención.
Prevención.
Revisiones periódicas.
Y si no, siempre hay soluciones.
Siempre hay soluciones,
siempre
por
supuesto. Siempre nos lo cuenta aquí Mora y Bastida, el doctor Álvaro Bastida. Doctor, gracias, muy buenos días.
Gracias, Juan, y un saludo a nuestra audiencia.
Con las lluvias que seguirán cayendo en las próximas horas, se sigue aumentando el nivel de los ríos. La alcaldesa Yariz Cristina Cid nos contaba al comenzar este programa que se había aumentado de forma significativa el nivel del río Arnoya. A su paso por Ayarí dejaba estampas que estaban viendo los habitantes del Ayuntamiento de Ayarí. Y la concejala de termalismo del Ayuntamiento de Orense nos acaba de anunciar que se ha acordonado toda la zona, tanto en las pozas termales de Achabasqueira como en el Muño das Veigas, por esa subida del caudal del Miño a su paso por la ciudad de Orense. Por tanto, no se podrá disfrutar de este enclave. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Marta Ruiz y Antonio Raiz. Buenas tardes.